Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes. Muy buenos días. Estamos iniciando nuestra programación que se genera desde los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 24 de octubre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en darles la más cordial bienvenida. Estos son algunos titulares que desarrollaremos en esta jornada. Un médico estadounidense que regresó a Nueva York desde Guinea da positivo al ébola. Revelan que el grupo Estado Islámico recauda $1 millón por la venta de petróleo en el mercado negro. El Departamento de Estado de Estados Unidos pide a los partidos políticos en Ucrania respetar las normas democráticas en las elecciones legislativas de este domingo. Y este fin de semana se realizan elecciones en Brasil y Uruguay. En segunda vuelta, Brasil elegirá a su presidente y habrán elecciones generales en Uruguay. Abordaremos ambos temas en el programa. Vamos a empezar con la noticia de nuestro principal titular. Autoridades en Nueva York confirmaron que un médico estadounidense que regresó recientemente desde Guinea está infectado por ébola. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
En una conferencia de prensa la noche del jueves, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó el caso asegurando que el doctor Craig Spencer ha sido puesto en cuarentena en el hospital Bellevue y que no hay razón para alarmarse. El ébola es una enfermedad muy difícil de contraer. Se transmite solo a través del contacto con la sangre u otros fluidos del cuerpo humano de una persona infectada, no a través de un contacto casual. Los neoyorquinos que no han sido expuestos a los fluidos corporales de una persona infectada no están en riesgo en absoluto. El presidente Barack Obama conversó con de Blasio y con el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, sobre la llegada de personal de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de un equipo de respuesta adicional el jueves por la noche. Obama dijo que la ciudad de Nueva York se ha preparado exhaustivamente para afrontar un caso así. Las autoridades de salud tratan de identificar a quienes puedan haber estado en contacto con Spencer. La novia de Spencer, Morgan Dixon, y dos amigos han quedado en cuarentena, la novia aislada en el hospital, pero ninguno de los tres muestra síntomas todavía. Se sabe que antes de sentirse enfermo, el doctor Spencer hizo ejercicio al aire libre, tomó un taxi y viajó en un subterráneo de Manhattan a Brooklyn. Spencer, que regresó de África el 14 de octubre, comenzó a sentirse débil el martes 21, pero no presentó fiebre hasta el jueves 23 por la mañana. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y a propósito, Estados Unidos prepara nuevos equipos de respuesta rápida federal al ébola y serán desplegados a cualquier ciudad del país donde se identifique un nuevo caso del virus. De ellos nos hablaba precisamente mi colega Luis Alberto Facal. La semana pasada, el presidente Barack Obama había anunciado que había la necesidad de un equipo de respuesta rápida que lo calificó como un equipo SWAT, esencialmente, para ser enviado en cuestión de horas a cualquier ciudad de Estados Unidos. El SWAT es sinónimo de equipo de armas y tácticas especiales de la policía. Los equipos están listos para ir si tenemos otro caso de ébola, dijo el doctor Jordan Tapero, uno de los líderes del esfuerzo de respuestas rápida de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC. Y seguimos con el tema, porque la Organización Mundial de la Salud ha expresado que no está de acuerdo en la prohibición de viajes y comercio debido al ébola. Tony Cano informa.
La Comisión para la Emergencia del Ébola de la Organización Mundial de la Salud reiteró su oposición a la restricción de viajes y comercio con las naciones donde está causando mayores estragos el virus. La Comisión declaró el ébola como una emergencia de salud pública de preocupación internacional cuando sostuvo su primera reunión en agosto. Desde entonces, la epidemia ha empeorado significativamente en Guinea, Sierra Leona y Liberia y se ha transmitido a Nigeria, Senegal, Estados Unidos y España. La OMS se opone a las restricciones de viaje y comercio por considerarlas inefectivas y contraproducentes. Sin embargo, la directora de capacidades globales de la organización, Isabel Nuttall, dijo que se sigue recomendando que las personas que están enfermas con ébola o que han estado en contacto con pacientes durante los últimos 21 días no deberían salir de sus países. Ellos ofrecieron algunas explicaciones de por qué no recomiendan una prohibición de viaje general, explicando que eso podría causar dificultades económicas económicas y, consecuentemente, aumentar la migración incontrolada desde los países afectados y, por lo tanto, aumentar el riesgo internacional de la propagación del ébola. En cuanto a las medidas sanitarias impuestas por Estados Unidos y otras naciones, la doctora Nuttall dijo que hasta el momento se sabe muy poco de sus resultados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Ustedes se informan en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Según revelaciones conocidas últimamente, el Estado Islámico, el grupo Estado Islámico, recauda alrededor de $1,000,000 por venta de petróleo en el mercado negro. Leonardo Bonet tiene más detalles.
David Cohen, quien es subsecretario del Tesoro en materia de terrorismo e inteligencia financiera, dijo que el EWIL también recibe millones de dólares por parte de donantes ricos y como producto de actividades delictivas como extorsión o robo de bancos. No obstante, el alto funcionario considera que no es fácil llegar a una cifra exacta en lo que se refiere a la cantidad de fondos que genera. Es difícil obtener un cálculo preciso de las transacciones del EWIL debido a la oscura naturaleza del mercado, pero estimamos que, comenzando a mediados de junio, el grupo ha obtenido $1,000,000 diarios por la venta de petróleo en el mercado negro. David Cohen agregó que los ataques aéreos contra el EWIL están amenazando la red de suministros de la organización terrorista y que el gobierno regional kurdo y Turquía están comprometidos a evitar que el crudo del Estado Islámico pase por sus fronteras. El subsecretario del Tesoro en materia de terrorismo e inteligencia financiera expresó que la estrategia es precisamente interrumpir que ese flujo de ingresos llegue a manos de ellos para también afectar de manera importante sus operaciones. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hagamos una muy breve pausa y luego seguiremos informando en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos con las noticias. Nueva York toma acciones en su consejo municipal para reducir el número de deportaciones de inmigrantes que no tengan récord criminal. Celia Mendoza informa.
No queremos que nuestros policías sirvan como agentes federales de inmigración. Esa no es la responsabilidad de ellos.
Así lo aseguró en conversación con La Voz de América la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, propulsora de dos leyes aprobadas esta semana que buscan reducir considerablemente las deportaciones de inmigrantes sin historial criminal.
Somos una ciudad que le da la bienvenida a toda persona que venga a trabajar fuerte, no importa en este momento de su estado. Y estamos diciendo que no vamos a compartir información con los agentes federales y que también que las personas que tengan unas ofensas bien mínimas en esta ciudad no deberían ser separadas de sus familias y puestas en un carril para ser deportados.
El apoyo de estas medidas fue significativo con 41 votos a favor y 6 en contra. Dentro de los que se han opuesto se encuentran 3 republicanos y 3 demócratas, entre ellos Paul Boloni, quien afirmó a un medio de comunicación local que esto envía un mensaje peligroso, refiriéndose a la salida de los agentes de inmigración y aduanas de la cárcel de la isla Rikers. Aún así, para Anthony Feliciano, líder comunitario, este paso dado en Nueva York podría generar los cambios que hasta ahora no se dan en la capital del país.
Siempre necesitamos la ciudad o la gente, las comunidades locales o elegidos locales para cambiar y hacer cambios para que los federales entiendan y puedan ellos hacer la reforma.
Estas medidas serán implementadas lo antes posible luego de que sean aprobadas por el alcalde Bill de Blasio, quien ha expresado su apoyo por las mismas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y hay controversia alrededor del pago de fianzas en Egipto con dinero de USAID. Nuestro colega Jefferson Asprilla nos informa.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a la controversia generada a partir de las revelaciones del diario The Washington Post sobre supuestos pagos de fianzas para detenidos en Egipto en 2012 con dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. La historia hace referencia a alegaciones de que USAID pagó dineros por fianzas, pero la realidad es que con el apoyo del Departamento de Estado, USAID aprobó el uso de fondos de programas de nuestros influyentes aliados para gastos legales, incluyendo dineros de fianzas. La relación del gobierno de Estados Unidos con el pago de fianzas fue hecha pública por mi antecesora, Victoria Nuland, en la conferencia de prensa del 2 de marzo de 2012, y los detalles fueron incluidos también en la auditoría del inspector general y la auditoría de 2014. Los estadounidenses que fueron detenidos en Egipto en ese entonces pertenecían a organizaciones que USAID había contratado para promover programas democráticos en Egipto tras la salida del presidente Hosni Mubarak. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y los invito ahora a que me acompañen hasta Caracas vía telefónica al encuentro de nuestra estimada colega y buena amiga Aymara Lorenzo. Ella es nuestra corresponsal en la capital venezolana y siempre conversamos a esta hora para poder entrar un poquitito más a fondo en los temas que preocupan a los venezolanos y a la comunidad internacional. Estimada Aymara, muy buenos días. Estuve repasando un poco los diarios venezolanos y me encontré con una noticia que me llamó la atención. Hay robos y asaltos en las universidades. Leía, por ejemplo, y lo tengo precisamente aquí, que la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Carabobo fue prácticamente desmantelada por los ladrones. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Buenos días, Yoconda. En efecto, como tú señalas, el tema de la inseguridad afecta también a las casas de estudios, pero es que es el principal problema de los venezolanos, así como el tema económico, pero concentrándonos en esto que tú reseñas, en efecto se trata de dos asaltos que se registraron en menos de 24 horas a dos universidades en diferentes lugares del país. El que tú refieres en el estado Carabobo, la zona centro norte de Venezuela. Allí, pues, un árbol caído tumbó las paredes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y 8 delincuentes pues de acuerdo a las reseñas policiales de una zona vecina, se metieron dentro de la universidad y se llevaron parte del equipo de computación de la zona. Eso fue a las 3 de la madrugada. Allí, pues además de las computadoras, se iban a llevar 2 aires acondicionados y uno lo dejaron porque se cayó y pues decidieron salir corriendo. El otro hecho se registró en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, en el Instituto de Anatomía Patológica, donde se robaron 7 microscopios, 2 computadoras y una impresora. Además, esto se suma a un asalto que se registró en las oficinas administrativas del comedor de la Universidad Central de Venezuela también esta misma semana.
¿Qué situación más difícil para la seguridad? Inclusive estos lugares que se supone deberían ser seguros y custodiados, pues lamentablemente están siendo víctimas de los ladrones. Pero no es solo eso, Aymara. También tú me comentabas en un contacto previo que asesinaron a un dirigente estudiantil. Esta vez se trata de una persona que pertenece al sector oficialista.
En efecto, se trata de Jason Carrillo, tenía 27 años, él era el presidente de los centros universitarios de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos en el estado Guárico, esto es en el centro de Venezuela. Estaba dentro de la universidad, saliendo de la Facultad de Informática y recibió 2 disparos dentro de la universidad, y quiero hacer énfasis en que esto ocurrió dentro de las instalaciones de esta universidad. Uno de los disparos le alcanzó en la cabeza y aunque fue trasladado a un centro asistencial, pues perdió la vida. A propósito de esto, Juan Requesens, dirigente estudiantil y presidente de la Federación de Centros Universitarios de toda Venezuela, pues demandó atención al gobierno sobre la situación que se está viviendo específicamente en este centro de estudios superiores, donde, según él, la violencia, el narcotráfico y la inseguridad ante los ojos de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos policiales y del gobierno, pues sucede sin que nada ocurra. Por cierto que también hay información sobre este estudiante que, como tú refieres, de hecho estaba vinculado al Partido Socialista Unido de Venezuela, que había sido detenido en septiembre pasado por la policía con droga y un arma de fuego. Para esta situación, el Ministerio Público designó dos fiscales que investigarán el caso.
Bueno, veremos qué resulta de esa investigación, pero vale la pena recordar que los estudiantes, precisamente, iniciaron todo este proceso de protestas en Venezuela que comenzaron en febrero a raíz de este tipo de problemas. La inseguridad en las universidades, recuerdo que se trató del caso de una joven estudiante que fue agredida y todo derivó en lo que ya conocemos que ahora forma parte de la historia de este año, ¿verdad, Aymara? Muchas gracias.
En efecto, así es. Gracias a ti por dedicarle tiempo a todo lo que sucede en Venezuela y a nuestra audiencia que consecuentemente nos escucha.
A ti por informar. Nos vamos. Gracias, estimada Aymara. Seguimos en Estudio 45. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a los partidos políticos en Ucrania que se rijan a los estatutos y las normas democráticas internacionales en las elecciones legislativas que se realizan este próximo domingo. Alejandro Escalona nos brinda más detalles.
El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk alertó ante posibles intentos de Rusia de sabotear la elección parlamentaria que tendrá lugar en Ucrania el domingo. El gobierno estadounidense, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó su apoyo a los comicios. Reconocemos el mérito del gobierno ucraniano en sus continuas preparaciones para unas elecciones libres, justas e incluyentes, y pedimos a las autoridades de todos los partidos políticos de Ucrania que el proceso se ajuste a las normas democráticas internacionales, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Se prevé que los resultados conviertan al bloque político que apoya al presidente Petro Poroshenko en la fuerza principal del Parlamento ucraniano, donde la influencia prorrusa quedaría sumamente disminuida. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Sigamos hablando de procesos electorales. El domingo los brasileños acudirán a las urnas para elegir a su nuevo mandatario entre la actual presidenta Dilma Rousseff y su contendiente electoral, el socialdemócrata Aécio Neves. En medio de mutuos ataques, ambos candidatos buscan el voto indeciso que podría definir su futuro electoral. Las encuestas han mostrado resultados muy variados, aunque la mayoría coincide en que la presidenta Rousseff ha logrado aumentar su ventaja sobre su opositor en la última semana. Los dos candidatos están listos para hoy enfrentarse en el último debate televisado que es auspiciado por la cadena O Globo y que será retransmitido nacionalmente. Tendrá origen en Río de Janeiro y los votantes estarán muy atentos a escuchar lo que dicen estos dos aspirantes, una a la reelección y el otro a una posible elección. Hacemos una pausa y luego estaremos hablando de otro proceso electoral en Sudamérica, así que aguárdennos, por favor.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias
que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y vamos a lo anunciado. Este domingo se realizarán elecciones generales en Uruguay y las perspectivas son muy interesantes para analizarlas. Mi colega Luis Alberto Facal conversó con Alejandro Sánchez, experto en temas de Latinoamérica del Consejo de Asuntos Hemisféricos, y estas sus opiniones.
La población en general de Uruguay está de acuerdo con que el Frente Amplio continúe gobernando el país. No, Vázquez fue presidente del 2005 al 2010, salió cuando dejó la presidencia, era aceptablemente popular. Su buen trabajo como presidente ayudó a que Mujica sea elegido en 2010, también miembro del Frente Amplio, y ahora le toca de nuevo a Vázquez que quiera ser presidente una vez más. Entonces, ciertamente hay una fatiga natural cuando la población a veces se molesta de que un partido se mantenga en el poder. Ciertamente hay desafíos, problemas que el gobierno uruguayo, bajo el Frente Amplio, no ha resuelto, como la seguridad interna, como el problema de educación, etcétera, etcétera. Pero pienso que el Frente Amplio tiene suficiente apoyo popular.
Ahora en Uruguay hay varios temas en esta campaña que están en el tapete, y uno de ellos es el de la disminución de la edad para la imputabilidad penal. Esto ha dividido al país. Aparentemente, según encuestas, se tendría mayoría. ¿Cómo ve esta situación?
Pienso que es un ciertamente eso va mano en mano al problema de seguridad interna que hay en Uruguay. Uruguay es uno de esos países donde no tenemos que, como en Perú, como en Colombia, que hablamos de movimientos guerrilleros o carteles de droga como en México. En Uruguay los problemas son de seguridad, pero no son tan extremos. Habiendo dicho eso, ciertamente la discusión de si un ciudadano puede ser juzgado como un mayor de edad, como un adulto, es un tema muy delicado. En Estados Unidos, en varios estados, también se ha estado hablando acerca de eso. Tengo obviamente mi opinión personal acerca de eso, pero ciertamente pienso que va a ser un tema que va a continuar dividiendo a la población. Esto no va a ser un problema que el futuro presidente va a tener que decidir, pero también el futuro Congreso de Uruguay.
Y queríamos consultarle también sobre otro de los temas que está presente en la campaña electoral de Uruguay, y que es la legalización de la marihuana, un fenómeno que obviamente sobrepasa Uruguay.
Es algo muy interesante. He leído las plataformas electorales de los tres mayores partidos, el Frente Amplio, de los Colorados y el Partido Nacional. El Frente Amplio explica que si se mantiene el poder, va continuando con el control, con este proyecto, con este experimento de legalizar la marihuana. El presidente Mujica, si no me equivoco, ha declarado que la marihuana va a poder ser vendida de manera legal a comienzos del 2015. Y la plataforma del Frente Amplio explica que durante ese gobierno, si son reelegidos, obviamente, se va a continuar organizando cómo se puede controlar y se crea impuestos, taxear a la venta de la marihuana. Por otro lado, están el Partido Nacional y el Partido Colorado. Las plataformas de los dos partidos declaran que, y uso esa palabra, quieren derogar la ley que legalizó la producción, distribución y venta de la marihuana. Entonces, si es que Vázquez no gana, o si es que el Frente Amplio pierde las mayorías y el control del Congreso, y si es que el Partido Nacional o el Partido Colorado o los dos ganan el control del Ejecutivo y del Legislativo, este experimento de la legalización de la marihuana en Uruguay capaz que llegue a su fin. Porque, como dije, ambos partidos de la oposición se han declarado que ellos están en contra de esta decisión del presidente Mujica.
A propósito del presidente Mujica, ¿qué legado cree usted que va a dejar, no solo en Uruguay, sino para la América Latina, dado que ha presentado durante su gobierno temas que son ampliamente controversiales, como el del aborto, el del matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de la marihuana?
Creo que el legado de Mujica va a ser uno de los presidentes más populares y a la vez más progresistas, más liberales que la región ha tenido en mucho tiempo. No sé si esto va a poder repetirse, al menos en otros países.
Era nuestro colega Luis Alberto Facal en entrevista con Alejandro Sánchez. Él es experto en temas de Latinoamérica en el Consejo de Asuntos Hemisféricos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y con el avance de la tecnología, los robots buscan ser seres sociales. Eso nos cuenta Gesell Tobías.
Actualmente, los robots pueden construir vehículos, explorar objetos bajo el agua y hacer varias tareas del hogar. Pero la comunicación e interacción con los humanos es un proceso mucho más complejo, aunque, según los científicos, en pocos años veremos a los llamados robots sociales.
Se trata de robots que realmente interactúan con las personas de formas que uno puede sentir que está interactuando con alguien en lugar de algo.
En el Laboratorio de Investigación Naval, los científicos están investigando lo que se necesita para que un robot sea capaz de convivir con los humanos y puedan adaptarse a las situaciones sociales.
Si planeamos tener robots en la naturaleza, por ejemplo, estos tienen que obedecer a nuestras normas, de forma que podamos desenvolvernos con normalidad sin ser interrumpidos por ellos o sin tener que pensar que ellos están a nuestro alrededor.
Por el momento, los robots sociales se limitan a tareas muy simples, como la transmisión de mensajes o tomar fotos de familia. No obstante, en poco tiempo, sus habilidades podrían extenderse en ámbitos diferentes.
Ellos pueden ayudar en áreas como la educación, la salud y el bienestar común. Por ejemplo, ayudar a una persona a envejecer de manera independiente y permanecer conectado a la familia, entre otras funciones.
Sin embargo, los críticos dicen que hasta que los robots sean capaces de limpiar las ventanas o cocinar la cena, no tiene mucho sentido gastar dinero en aparatos bonitos que pueden hacer algo que nuestro teléfono inteligente ya es capaz de hacer. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y con ese reporte sobre la tecnología, nos vamos. Ponemos punto final a nuestro estudio 45 de hoy y de la semana. Les anticipo un feliz fin de semana. Que lo disfruten. Gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, como de costumbre, y los ingenieros Andrew Ridges y Nelson López. Nos vamos con Clean Bandit y Jess Glynn. El tema se llama Rather Be, y con él les deseamos otra vez buen fin de semana. Hasta el lunes. From comfort, we have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the bag.